Seguimos hablando del tema Medio Oriente. Le habíamos profundizado en primera instancia con Mauricio Raufetti, que nos dio un pantallazo de este conflicto que parece que no termina, que es muy extenso y hay que irse para muy atrás para entender un poco la problemática actual. Mauricio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Mauricio.
¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo andás?
Creo que con menos fiesta que ustedes en el estudio.
Ah, bueno, sí, sí.
Sí, había fiesta acá. Sí.
Estaban bailando, sí.
Estaban, vos también, hacete cargo.
Lógico por la música que tenía.
Bueno, Mauricio, habías prometido, después de esa primera aproximación, ahondar un poco más en este conflicto y en esta situación.
Se me cortó mínimamente.
Ah,
así, ¿no?
Sí.
Pero bueno, vamos de lleno al asunto que quedó como,
sí,
quedó
porque
como un bache sonoro. Después de tanta música quedó un bache sonoro.
Sí, Irán parece que está dispuesto a defenderse desde la escalada militar que está haciendo Estados Unidos, Israel, y adoptó una nueva estrategia que lleva a que otros países de Medio Oriente y más allá también se vean involucrados en estos días, semanas, meses, no sé, veremos, en este conflicto. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se puede profundizar?
Bueno, por ahí viene un poco la sorpresa, la innovación en cuanto a la estrategia iraní, ¿no? Decíamos el miércoles, al comienzo del programa, que hacíamos una primera aproximación y después íbamos a las causas profundas de este conflicto, pero además explicar un poco cómo impacta en la región, que es un poco la propuesta de hoy, como decía Nelson. Y algo que todos seguramente en casa están viendo que está ocurriendo, es que Irán está atacando blancos en naciones del Golfo e incluso más allá, ¿no? Porque llegaron ataques que aún no fueron reivindicados por Irán, pero se le atribuyen a Irán a países como Turquía, que dijo que los misiles no iban dirigidos a su territorio, lo cierto es que llegaron allí, y a Azerbaiyán, lo cual implica una extensión geográfica importante de esta guerra, hacia blancos que en su gran mayoría son bases del ejército estadounidense ubicadas en esa región. Es decir, el conflicto que inicialmente comienza con Estados Unidos e Israel bombardeando Irán, termina con Irán atacando Israel y otros países de la zona. Esto es muy relevante porque claramente hay un país, en este caso un régimen como el iraní, que obviamente no puede atacar a Estados Unidos, no alcanza a Estados Unidos, no alcanza el territorio de Estados Unidos, ha atacado, según han señalado algunos de los buques de guerra norteamericanos que están en el lugar. Estados Unidos lo niega. La guerra, además, ustedes lo informaron hace poquito, Estados Unidos hundió una fragata iraní en Sri Lanka, primera vez que esto ocurre desde la Segunda Guerra Mundial, que un barco se ha hundido fuera del territorio atacado durante un conflicto armado. Entonces, se está generando una extensión de este conflicto que llama la atención y que parte de los comentarios que uno observa en redes sociales y de las preguntas que surgen. ¿Cómo se explica? Que era la pregunta que vos hacías,
sí. Bruno.
Se explica porque Irán tiene que elegir blancos que estén a su alcance y que representen, digamos, a sus enemigos. Y en este caso, lo que tiene son las bases norteamericanas. Es cierto, pasó ayer por la noche, que algunos proyectiles, misiles en este caso, llegaron a hoteles en Bahrein e incluso a edificios residenciales, ¿no? Por el momento lo que ha ocurrido, y con esto redondeo, es que las monarquías del Golfo Pérsico se han, mantenido en una posición de esperar y ver, como se dice en inglés, pero reservándose el derecho de responder, lo cual, de ocurrir, implicaría un Irán completamente asediado, ¿no? O más de lo que ya lo está. Es una estrategia riesgosa, es una estrategia que enfrenta a Irán con otros países musulmanes y que, por supuesto, hace que el régimen iraní juegue, digamos, al borde del área, ¿no? Porque un error, ojalá que no, pero un error que implique el ataque a población civil, más allá de las bases norteamericanas, puede derivar en una respuesta contundente de cualquiera de estas monarquías, de cualquiera de estos países que son aliados muy cercanos de Estados Unidos, por cierto.
Uno, Mauricio, uno de los frentes más activos, obviamente además de Teherán, es el Líbano, donde Israel enfrenta a Hezbollah. ¿Hay un objetivo claro de parte de Israel, o al menos eso parece, de aniquilar a este grupo?
Sí, claramente hay un objetivo que es continuar debilitando a Hezbollah hasta terminar con este grupo. Hay un objetivo generalizado que tiene que ver con anular las capacidades de ataque de Irán, del Irán del régimen de los ayatolás, como decimos siempre. Como decíamos el miércoles, esta se puede leer como una segunda etapa de una guerra contra Irán que comenzó en junio del año pasado con los bombardeos israelíes y luego norteamericanos a sitios nucleares, que además eliminaron muchas bases lanzamisiles, que son las que Irán cuenta para contraatacar. Y Irán tiene otras herramientas que habitualmente en la jerga se conocen como los proxies, ¿no? Que son estos grupos que atacan con el respaldo financiero y logístico y de entrenamiento iraní. Jamás es uno de ellos, o era uno de ellos, porque ya no parece tener la capacidad de ataque que tenía después de la guerra que siguió a los atentados terroristas de octubre del 2023. En el caso de Hezbollah, parece ocurrir un fenómeno similar, con un Hezbollah que de todas maneras decidió involucrarse en el conflicto y atacar, porque la decisión de atacar fue de Hezbollah, en este caso, luego de la muerte de Ali Khamenei, del ayatollah Ali Khamenei, sí, que era el referente espiritual de este grupo, un grupo que además es un partido político en el Líbano, que tiene una influencia social y económica muy importante. Hoy la guerra en el Líbano se ha profundizado, es el segundo frente de este conflicto después de Irán y de Teherán en particular. Ayer Israel anunció que profundizaba los ataques en Líbano contra infraestructura de Hezbollah, principalmente en Beirut, alrededor de la capital, en los suburbios del sur de Beirut, que son de alguna manera los lugares clave donde se ubica Hezbollah. ¿Se acuerdan cuando ocurrió aquello que fue casi, y lo pongo entre comillas, cinematográfico, que a través de los teléfonos celulares mataron a varios de los líderes de Hezbollah? Después, durante una reunión en un búnker subterráneo, un ataque israelí descabezó a ese grupo. Bueno, lo que está ocurriendo es la continuación de esto, con un intento, con un objetivo declarado por parte de Israel de llegar al desarme de este grupo apoyado por Irán, que tiene entre sus cometidos la destrucción del Estado de Israel. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es que sí, que ahí hay un objetivo puntual. Lo que pasa es que colateralmente lleva al Líbano, lleva a los libaneses, que no tienen que ver con Hezbollah, a un conflicto que de alguna manera tiene esa característica, ¿no? La participación de grupos que están, miren, sin ir más lejos, ayer los rebeldes hutíes de Yemen, como ustedes recordarán, durante buena parte del conflicto entre Israel y Hamas en Gaza y durante buena parte de la ofensiva israelí que destruyó Gaza, intentaron atacar el territorio israelí. Bueno, los rebeldes hutíes de Yemen dijeron que si los acontecimientos lo ameritan, ellos están dispuestos a ingresar también en este conflicto. ¿Esto quiere decir que el conflicto se va a expandir en términos de volumen, de intensidad, quise decir? No necesariamente. Hay algunas mediciones sobre la respuesta de Irán y se observa claramente que hay una disminución en la intensidad de la respuesta iraní. Por lo tanto, es algo a seguir, ¿verdad? No olvidemos que ocurrió algo extremadamente relevante, que es que el principal tomador de decisiones de Irán fue una de las primeras víctimas de esta guerra. El ayatolá Jamenei fue asesinado en un ataque el mismo sábado, ¿no?, cuando la guerra estaba en sus primeras horas. Por lo tanto, este es el panorama que hay a nivel militar, Bruno Nelson.
Bien, sí, ahora Donald Trump dijo ayer justamente que quiere tener voz y voto en la elección de un nuevo líder en Irán, mientras que Reza Pahlavi se autoproclama líder de la transición en ese país y exigió al régimen de Irán que entregue el poder, le declare su lealtad, que no quiere derramamiento de sangre en Irán, quiere volver él a dirigir el país. ¿Cómo se puede explicar primero lo de Donald Trump, que quiere incidir en la política de un país que está siendo atacado, la guerra aún no ha terminado? ¿Y cuál papel cumple ahora Pahlavi, que tiene un aliado en Estados Unidos?
Vamos a separar la respuesta en dos.
Sí, sí, sí.
Está muy bueno lo que traes a la mesa, pero si me permitís, te la doy vuelta, empiezo por lo segundo. Porque
dale.
El hijo del Shah de Irán, que fue, recuerdan, cuando asume, cuando llega la Revolución Islámica en el año 79, el régimen del Shah se terminó ahí, y este hombre, su hijo, termina viviendo en el exilio permanente. Es un hombre que no tiene contacto directo con los iraníes. Se propone como una posibilidad para una transición, que no está clara si va a ocurrir, ahora vamos a entrar en eso, y hace un rato nomás condenó precisamente lo que hablamos al comienzo, ¿no?, los ataques iraníes a países vecinos. Una forma, si se quiere, de atizar la animosidad de estos países contra el régimen iraní, que obviamente la familia del Shah quiere que caiga para recuperar ese poder perdido, ¿no? Por ahí va la cosa. De ahí a que tenga la legitimidad popular para gobernar, creo que está bastante lejos.
Bueno, su padre no fue muy, muy popular tampoco.
Tampoco, pero tampoco, y además hace 50 años de esto, ¿no?
Sí,
la sociedad
sí.
iraní ha cambiado mucho, y no hay que olvidarse que el régimen de los ayatolás también tiene su sustento popular, más allá de que en los últimos tiempos eso claramente ha cambiado por las feroces represiones que han emprendido contra la gente que protestaba, ya no contra ellos, sino simplemente por la degradación de la situación económica, un tema que hemos analizado aquí nosotros en la mañana de las radios públicas. En cuanto a lo de Trump, es interesantísimo, al mismo tiempo es parte del personaje, ¿no? Él hizo una comparación ayer y dijo que él debería, digamos, tener algo que decir en la elección del próximo líder iraní, como ocurrió con Delcy, dijo,
sí,
en referencia a la entonces vicepresidenta de Venezuela, tras el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro.
Y que ahora, Mauricio, anuncian restablecer las relaciones diplomáticas, Estados
fuerte,
Unidos,
¿no?,
y Venezuela.
Porque,
muy fuerte.
No solamente eso, sino también un acuerdo para explotación minera. Una cosa siguió a la otra, para explotación de oro, con visitas de jerarcas norteamericanos a Caracas y una colaboración que se abre. Entonces, entre la continuación del chavismo y Estados Unidos, con este restablecimiento de relaciones que indica que Estados Unidos va a seguir trabajando con quienes de alguna manera aceptaron la realidad de un control norteamericano sobre los destinos políticos y económicos de Venezuela, que son los continuadores entonces del chavismo. En Irán tenemos versiones encontradas, digamos. Si nosotros escuchamos lo que dice el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y lo que dice el canciller estadounidense, Marco Rubio, no se habla necesariamente de un cambio de régimen. Escuchamos a Trump pedirle a los iraníes que tomen las instituciones y que, de alguna manera, permitan o logren que caiga el gobierno, Entonces tenemos otra postura. ¿Cuál es la postura real? Creo que tiene más que ver con lo que la realidad indique, ¿no? Estados Unidos lo que pretende claramente, y quedó claro en las últimas horas, es tener un gobierno que responda a sus intereses y no un gobierno con el que está permanentemente en un conflicto por un programa nuclear que desde hace mucho tiempo dejó de ser, digamos, un programa nuclear estrictamente civil. Lo explicábamos la última vez, ¿no? El nivel de enriquecimiento de uranio que tenía Irán, y esto comprobado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, esto no son suposiciones ni versiones, son datos fidedignos y que se conocen, estaba muy por encima de lo que un programa nuclear civil exige, ¿no? Para generar energía nuclear, digamos, con fines de consumo interno, de abastecimiento interno. Esto que dice Trump forma parte del personaje y forma parte de ese halo de poder que él construye alrededor de sí mismo y que intenta desplegar alrededor del mundo señalando esto. Esto también fue un mensaje hacia Venezuela, ¿no? Vuelve a decir que él fue quien decidió el destino de Venezuela, que tiene algo de cierto, porque la realidad es que en definitiva terminan generando esto que vos señalabas, una cooperación que va por el lado económico y que ahora implica un restablecimiento de relaciones, recordemos, rotas ya hace más de 6 años, y que es un cambio muy importante en cuanto a las posibilidades de continuación de los sucesores de Maduro y Hugo Chávez en Venezuela. Una cosa atada a la otra, una cosa en paralelo a la otra, ¿no? Y una permite sacar lo que dijo de Venezuela, permite también sacar conclusiones sobre qué puede pasar en Irán. Después, sí. Permítanme un segundito, después está lo que pueda buscar Israel, ¿no? Recordemos que el régimen iraní, entre sus cometidos y en sus discursos, ha sido extremadamente cáustico con Israel y ha buscado, por lo menos de vuelta en lo discursivo, ha prometido la destrucción de Israel. Es un régimen que no acepta la existencia de Israel. Entonces, ahí también están los intereses israelíes que juegan, y veremos qué pasa con los propios iraníes en las calles, ¿no? Cualquier cosa que hagamos es parte de la hipótesis. Esos son los hechos y tendremos que seguirlos en los próximos días.
Mauricio, ya finalizando, siempre que hablamos de este tipo de conflictos, hablamos de mercados, ¿no? Y lógicamente del petróleo. Bueno, Uruguay es un país importador, por lo tanto, mira con mucha atención, más allá de vidas humanas, qué va a ocurrir con el petróleo. Más de 8% subió el petróleo estadounidense en el día de ayer, más de 4% el Brent, que es el que nos pega aquí en Uruguay. ¿Hay un límite para esto o no?
Bueno, no, es una escalada que no podemos prever hasta dónde puede llegar. El factor principal para que lo podamos dimensionar, y para que los oyentes lo puedan dimensionar también geográficamente, y aprovecho para invitarlos esta noche a ver el noticiero. Vamos a trabajar con algunos mapas que nos van a permitir explicar un poco cómo es la geografía de ese abastecimiento de petróleo. Tiene que ver con qué pasa con el estrecho de Hormuz, o Hormuz, depende de quién lo pronuncie, que es el lugar por donde pasa el 20% del petróleo y del gas que se utiliza en el mundo. Estamos hablando de volúmenes enormes y que tienen todo que ver con la explicación de por qué el petróleo se ha disparado de esta manera. Petróleo que estaba muy bajo porque hay una sobreoferta, hay más petróleo del que se consume. Entonces, eso permitió de alguna manera que el mercado también saltara mucho. Lo cierto es que sí, a nosotros como país importador neto de petróleo nos pega, porque hablamos de, vos hablaste de los porcentajes de ayer, pero es una escalada que viene ya desde hace unos cuantos días, ¿no? Y eso tiene una consecuencia evidente, que es la posibilidad de que se produzca un fenómeno inflacionario en el mundo, como pasó cuando comenzó la guerra de Ucrania, cuando comenzó la pandemia, que se cortaron las cadenas de suministro de bienes, ¿no? Es absolutamente preocupante, no se sabe hasta dónde puede escalar, Hubo alguna reacción de Estados Unidos señalando que va a escoltar a los petroleros que pasen por ese paso, haga la redundancia, y ahí el mercado aflojó un poco. Lo cierto, Nelson y Bruno, es que este petróleo alimenta buena parte del consumo mundial en muchas potencias. Sin ir más lejos, China utiliza prácticamente 15% de su petróleo que pasa por ahí. El caso de Corea del Sur, por ejemplo, que estableció ahora un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos para que su petróleo venga desde puertos que no impliquen pasar por ese estrecho que Irán controla. Irán señala que no lo cerró. Lo cierto es que las navieras están disminuyendo fuertemente. Todos los días hay comunicados a toda hora de navieras que detienen el paso de buques por allí, porque existe un riesgo para la navegación. Ha habido barcos atacados y por lo tanto no pueden exponer la vida de los marineros. Imagínense también lo que pasa con las naciones de esa zona, de esa región, que dependen de las importaciones para comer, porque son países desérticos en donde no se producen grano, por ejemplo, y que dependen entonces de sus reservas para poder sostener lo que dure esta guerra, ¿no? Es decir, es el problema petrolero que obviamente a nosotros nos atañe directamente por nuestra característica de consumidores importadores y a los países de la región, porque nada más ni nada menos que el alimento que consumen proviene precisamente de ese tráfico marítimo, en un contexto en el que además el espacio aéreo está bastante perturbado cuando no cerrado. Es una situación que hay que seguir de cerca, porque de todo lo que pasa en este conflicto es tal vez lo que más directamente pueda afectarnos a nosotros aquí en esta parte del mundo.
Mauricio Rabuffetti, gracias por este informe. Buen fin de semana.
Abrazo grande.
Les mando un abrazo grande y buen fin de semana.